Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Este viernes nos deja la negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de impulsar un nuevo impuesto a Madrid por su capitalidad. Ha corregido a su compañero José Luis Escrivá, que ayer dijo que lo iban a estudiar, y es que esta propuesta del presidente valenciano, Ximo Puig, ha recibido las críticas de buena parte de los dirigentes autonómicos.
La fiscalidad es un elemento imprescindible para seguir prestando unos servicios públicos de calidad dirigidos a los ciudadanos, pero jamás van a encontrar en este gobierno nada que haga que se enfrenten los territorios. Ni existe la propuesta, ni en el futuro va a estar, porque el gobierno no trabaja en esa dirección.
Por lo demás, España ya han recibido la pauta completa el 60% de la población. Estamos a 10 puntos del objetivo de inmunidad del grupo del 70% marcado por las autoridades. Mientras tanto, la incidencia acumulada ha caído 23 puntos hasta los 591 casos por 100.000 habitantes. Se han notificado 75 muertes por coronavirus. Y tiempo ya para abrir el archivo de La Linterna, recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito. Hoy nos acercamos al mundo de la cultura y recordamos cómo ha pasado el sector cultural en tiempos de pandemia.
Escuchas La Linterna.
Con Espósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace unos días, el Museo del Prado se parece un poco más al que era antes. Durante la pandemia, la imagen de sus galerías vacías, sin gente, sin turistas, sin estudiantes, sin fotos, dio la vuelta a España. Bueno, hoy es diferente. En medio de muchísimas medidas de seguridad, la vida ha vuelto al Museo del Prado. El protocolo es muy estricto. Se entra haciendo primero una fila con distancia, se toma la temperatura a los visitantes, se exige mascarilla. El aforo también está controlado. Carmen y su marido se preparan para entrar. Llevan muchísimo tiempo sin pisar un museo.
Desde que empezó la pandemia, museo no hemos venido, ¿no? Me gusta la pintura, me gusta ir a los museos, y ya la cosa parece, estamos vacunados, parece que está un poquito, aparentemente, más tranquila.
Están jubilados, las vacunas les dan tranquilidad, es lo que ha hecho que se animen a visitarlo hoy.
Yo ya llevo ya unos años que soy amiga del Museo del Prado, no vengo todo lo que puedo venir, pero es necesaria la cultura, pero la cultura no televisiva, la cultura, este tipo de cultura, de teatros, no el entretenimiento, sino el arte de verdad.
A la salida del museo, un grupo de jóvenes charlan sentados, cuentan que acaban de salir del museo, tienen 18 años y han venido de visita cultural por la asignatura de Historia del Arte. Lucía es una de ellas.
Hay muchos jóvenes que realmente sí que les gusta, y que tal vez el problema también es que no se nos intenta explicar. Dan por hecho que a los jóvenes no nos gusta y necesitamos que nos lo expliquen, porque desde la ignorancia, si no, tampoco nos interesamos.
Dice que le impactaron los cuadros de Goya, que nunca los había visto de cerca, que el color fue impresionante. Frente a ellos, una pareja chilena, acaban de llegar a España de turismo, se quedan hasta el domingo, no sabían que el Prado tenía cuadros tan importantes.
El Prado, fantástico, de arquitectura primero, tanto como edificio. Y bueno, y después todo el corpus de obras que tiene en el fondo. No sabía, yo no estaba informado de todo este corpus de artistas románticos y todo, que es bastante importante. No sabía la talla del Prado. Y eso me llamó mucho la atención, es muy grande.
Emma es una parisina que lleva 20 años en España. Es una loca del arte, el teatro, el cine, los musicales. Durante la pandemia vivió momentos muy duros porque perdió a su marido. Dice que volver a entrar en un museo después de tanto tiempo le aporta tranquilidad.
Es la primera vez que vuelvo a un museo. A mí me aportó tranquilidad, esencialmente tranquilidad, porque delante de las pinturas miras a las pinturas, miras el trazo del pintor, cómo ha trabajado los colores, las transparencias, y todo eso te llena de bienestar.
Los museos son solo una parte, cines, teatros, musicales, festivales. La cultura echa a rodar en España poco a poco y las miles de familias que viven del sector pues miran al futuro con confianza. El sector cultural representa el 3,4% del PIB. Es menos que la media europea, pero significa mucho. ¿Cómo han conseguido salir adelante? ¿Son optimistas? En los próximos minutos, en La Linterna, la cultura en tiempos de COVID. La pandemia les ha golpeado muy fuerte. La crisis del coronavirus y el confinamiento provocaron el cierre de teatros, museos, la clausura de musicales, cines, conciertos. Durante muchísimos meses estuvieron absolutamente a cero. Pérdidas que ahora tratan de recuperar son los cálculos del Círculo Ecuestre de Barcelona. Juanfran Senabre es productor de Moon World Records.
Han sido meses durísimos donde prácticamente no hemos podido trabajar y durante 13 meses hemos estado sin facturar ni un solo euro y sin posibilidad de hacerlo. La verdad ha sido como un vendaval que ojalá esto poco a poco pueda ir retomando pues otros derroteros.
Casi el 60% de las empresas del sector han tenido que reducir su plantilla por culpa de la crisis, pero con la relajación de las medidas la gente ha podido volver poco a poco. Falta mucho, pero al menos les está sirviendo para sobrevivir. Juanfran acaba de presentar el mayor espectáculo sobre Camilo VI y él mismo es el encargado de dirigirlo.
Ahora poco a poco estamos intentando ver la luz y sobre todo hacer cosas, bueno, con todas las medidas de seguridad y sobre todo, pues bueno, enfocando proyectos nuevos con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo seguir creando ilusiones y seguir creando esa magia para que la gente pueda de alguna forma poderse olvidar de todo esto.
Siempre me traiciona la razón. Es mucho lo que está en juego en los próximos meses, pero hoy por hoy son optimistas. Han preparado un mega espectáculo. Esto sí que es la luz al final del túnel, al menos en diciembre. Es optimista.
Mi mayor esperanza es que vayan abriendo todos los espacios escénicos, la multitud de empresas que colaboran y que trabajan en torno a lo que es el espectáculo, la música, los eventos, los conciertos, los musicales, los teatros. Es mucha gente la que se ha quedado en el camino y mucha la gente que sigue sin ingresar ni un solo euro.
Lo cierto es que hay quien ya está llenando salas de teatro con sus espectáculos, siempre dentro del aforo permitido y con todas las medidas. Por ejemplo, los Morancos están arrasando con su obra en la Gran Vía. Uno de los hombres que está detrás de este proyecto es Marcos Paz, CEO de Som Produce. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿optimistas?
Sí, claro. Yo creo que lo peor ha pasado. Como decía un amigo mío, ya es demasiado tarde para ser pesimista.
Oye, ¿cómo habéis sobrevivido? Porque literalmente habéis estado a cero.
Bueno, pues planificando desde el primer minuto, ¿no? Nosotros en nuestra compañía vimos que esto venía muy duro y desde el primer encierro en marzo del año pasado hicimos un planteamiento pues para ver qué medidas tenemos que tomar para durante los próximos 18 meses estar cerrados. Ese fue nuestro primer objetivo. Y a partir de ahí, todo lo que hemos ido logrando ha sido terreno ganado al mar. Y hemos ido mejorando por nuestra situación. Pero ha sido durísimo y el planteamiento inicial creo que lo correcto fue ser lo más pesimistas posibles para intentar hacer un plan para sobrevivir. Y yo creo que eso es lo que nos ha sacado adelante.
Oye, ¿cuántos espectáculos tenéis ya en marcha o casi?
Bueno, nosotros volvemos este año con dos grandes musicales. Son inversiones millonarias. Estamos hablando de que poner en marcha estos dos proyectos pues son cerca de 6 millones de euros. O sea, son proyectos donde trabajan cientos de personas. Y al igual que nosotros, nuestros colegas del sector están haciendo lo mismo. Es decir, hay una sensación de que sí que puede volver cierta normalidad, porque todo el mundo anhela el salir, el divertirse, el reencontrarse con esa vida que teníamos todos antes, ¿no? En nuestro caso, que sobre todo somos productores de musicales, sabemos la importancia que tiene nuestros productos para la gente en cuanto al valor añadido que da, como salir especial, viaje familiar, regalo de cumpleaños, con lo cual es un elemento importante para que la gente vuelva a recuperar su normalidad.
Claro. Hablamos de los productores, hablamos de los artistas, hablamos de miles de empleados del sector, pero ¿y los consumidores, los clientes, nosotros? ¿La gente tenemos ganas de cultura?
A ver, muchísimo. O sea, el primer agradecimiento que nosotros como productores tenemos durante todo este año que ha sido tan complicado es para el público. Nosotros no podríamos haber abierto sin el público que ha venido y que ha cogido muy bien las iniciativas que hemos tenido, que ha confiado en nuestra propuesta de teatro seguro, un teatro totalmente diseñado junto con las autoridades para hacer de la experiencia lo más satisfactoria a la vez que segura posible. No se han registrado brotes en ningún teatro ahora mismo, lo cual nos ha hecho, creo que nos da la razón en cómo hemos hecho el planteamiento de la temporada. Y el público está súper deseoso de venir. Hemos hecho una temporada maravillosa con los Borancos, llenando todas y cada una de las funciones. Carlos Latre está ahora mismo terminando esta semana, llenando todas las funciones. La función que sale mal, que lleva 2 años, sigue llenando las funciones. O sea, que el público está ahí y quiere venir. Más de 150 conciertos hemos hecho. Hemos introducido la música en el teatro como un elemento natural, porque era imposible ir de gira o salir a los festivales, con lo cual la gente se ha readaptado. Todos los sectores hemos buscado puntos de encuentro para poder seguir manteniendo el empleo y viva, creo que, la ilusión para mucha gente que necesita encontrarse de nuevo con ese mundo que todos echamos de menos.
Sin duda, sin duda. Oye, junto con la hostelería y, por supuesto, el turismo, ¿habéis sido los más, no sé si perjudicados, pero sí señalados?
Sí, evidentemente nosotros somos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir. Es algo que está inherente a nuestra industria y, lamentablemente, eso es algo que no se contempla de ninguna manera especial, pero es durísimo porque abrirá antes que nosotros todo lo que es el sector de hostelería y el sector de turismo. Ten en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, los que trabajamos sobre todo en Madrid, vivimos en gran medida el turismo nacional. O sea, todos tenemos una gran esperanza en poder recuperar ese turismo nacional que es fundamental para la vuelta de los grandes musicales. En Madrid solamente esta temporada va a haber 9 grandes shows. O sea que todos confiamos en ese retorno del turismo nacional con confianza y volver a las salas con viendo el ejemplo que ha sido este año, que ha funcionado francamente bien.
Marcos, y la última. Uno habla de espectáculos y, por supuesto, piensa en el entretenimiento, en la diversión. ¿No crees que habría que insistir más en que sois cultura con mayúsculas? Fíjate, este report, no sé si lo has oído desde el principio,
sí.
hemos empezado con el Museo del Prado y ahora estamos hablando de los Morancos y me parece muy bien.
Sí. No, pues a ver, o sea, es que yo creo que nadie puede definir lo que eso deja de ser cultura. O sea, la cultura es algo que te hace pensar, que te emociona, que te hace sentir, que te comunica algo especial. Y puede ser cualquier cosa, puede ser sencillamente sentarte delante de uno de los maravillosos cuadros que tenemos en las grandes pinacotecas de este país, o puede ser ir a ver un espectáculo de un monólogo, y entre todos esos dos extremos caben todo tipo de diferentes elementos, producciones, porque cada uno es como eso. O sea, yo creo que hay tantas formas de cultura como personas existen. Por lo tanto, cada uno que elija la forma en la que siente y en la que se emociona. Y lo que tenemos que hacer es ser suficientemente inteligentes como ofrecer un abanico suficientemente amplio para que todo el mundo pueda elegir.
Qué bueno entrevistar a alguien con ese buen rollo, macho. Oye, Marcos, ¿cómo se dice? ¿Son produce o son produce? ¿Cómo es?
Son produce.
Vale, pues
son
ya
produce,
está.
Son produce.
Marcos Paz, CEO de Son Produce. Gracias y suerte.
Un placer, Ángel.
Adiós, Marcos. Chao.
Chao.
El cine también ha sido otro de los grandes perjudicados por la crisis. Las salas se vaciaron más, cerraron con el inicio del coronavirus y la producción y grabación de películas se paralizó durante la pandemia. Por eso, aun cuando han podido abrir, pues apenas había películas para estrenar. Filomeno Martínez de Aspe es fundador de la distribuidora European Dreams Factory y propietario de una cadena de salas de cine.
El cierre de salas de cine, el aplazamiento de estreno y posteriormente ya con la reapertura, limitaciones de aforo, limitaciones de horario, estrenos que van directamente a plataformas. Todo esto ha sido una situación muy difícil que ha supuesto importantes pérdidas a todos los empresarios de cine de este país.
Han perdido mucho dinero durante estos meses, pero ahora empieza la remontada. Tienen claro que la cultura es segura.
Las salas cinematográficas son seguras. No existe No hay datos conocidos de contagios en salas de cine y, por tanto, el espectador puede perder el miedo y estar seguro dentro de las salas de cine.
Confían ya en los próximos meses, saben que la gente tiene ganas de cultura, ganas de cine y que el 2022 tiene que ser un gran año.
Tenemos confianza en que la situación vaya mejorando, es verdad que costará. Tenemos mucha confianza porque creemos en nuestro negocio. El cine en pantalla grande seguirá teniendo el atractivo que tuvo siempre. Es decir, no es lo mismo ver una película en casa, en una televisión, una plataforma, que ir al cine. Esto no lo sustituye nada.
Andrés Calamaro será precisamente uno de los cabezas de cartel del Festival Jardins Pedralbes en Barcelona. También le acompañarán Rafael, Lofos Lesbian, Sara Varas, Miguel Ríos. El año pasado tuvieron que suspenderlo y claro, fue un palo muy duro. Por eso este 2021 se afronta con muchas ganas. Cientos de familias viven gracias a festivales como este, de técnicos de sonido, a músicos, encargados de iluminación, de la organización. Martín Pérez es el director de este festival Jardins Pedralbes. Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de saludarte.
Igualmente. Habéis montado un pedazo de cartel espectacular. No sé si por las ganas que teníais o es que ya estaba agendado, pero jope, ¿no?
Sí, hay mucho deseo de la gente, te estaba escuchando, hay un deseo enorme de la gente de aquellos famosos años, los locos años 20, que se decía, la gente quiere disfrutar, necesita salir, y un festival como nuestro es una gran oportunidad.
¿Cómo va la venta de entradas? O preguntado, ¿estás por ahí, Martín? ¿Hola? Vaya, se nos ha cortado, recuperamos la llamada con Martín Pérez en un minuto, es el director del Festival Jardins de Pedralbes. Para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la... Ahora sí, Martín.
Perdona, Ángel.
Nada, se ha cortado, es igual, es lo que tiene.
Disculpa.
Oye, no, te preguntaba cómo va la venta de entradas, o dicho de otra manera, si estamos respondiendo bien los consumidores.
Nunca habíamos vendido tan rápido las entradas. Escúchame, Ángel, yo llevo 47 festivales a mis espaldas. Soy posiblemente la persona que más festivales ha hecho en España o en Europa. Y de esto, pues sé lo que te digo. Nunca habíamos vendido tan rápido las entradas. Nunca. Un festival como el de Pedralbes, a fecha de hoy, lleva más de 50.000 entradas vendidas, teniendo en cuenta que no es un festival masivo de fin de semana, sino que hay 1.500 entradas por día. Es decir, cuidado, es una locura, se vendía a una velocidad enorme. Yo digo en broma, y me vas a permitir la broma, claro, que tú y yo hacemos un dúo y vienen mil a vernos.
Imagínate si lo hiciéramos bien, ¿no? Oye, Martín, ¿cómo se organiza con las medidas, con los protocolos, con las precauciones, por supuesto? ¿Cómo se hace de forma segura? ¿Qué tenéis que hacer?
Bueno, seguirlas todas las medidas sanitarias es un tema de respeto, pero hay mucha incertidumbre, sinceramente. Hemos necesitado de más definición de qué teníamos que hacer. Me explico, esto es lo que necesitaríamos, lo que teníamos que hacer. Se hace con mucho sufrimiento. Pero te tengo que decir una cosa que has dicho tú antes, que es muy importante. Un festival como el de Jardins de Pedralbes da casi 700 puestos de trabajo. Casi de él. Solo por esto. Nosotros tenemos la obligación de hacer el festival. En un momento como este, un festival tan importante, considerado, y lo digo con orgullo, el mejor festival de España, en este momento, en su categoría, teniendo en cuenta que hay 847 festivales en España, tengo la obligación de hacer este festival. Y hacemos mucha alegría porque la gente se ha volcado. Repito, es una locura cómo se venden las entradas. Locura no, es una alegría, perdón, cómo se venden las entradas. Y, por tanto, la gente quiere disfrutar de este tipo de cosas, tiene que salir, tiene que vivirlo. Y la música en directo, pues, tiene una posibilidad.
Claro.
Tiene una posibilidad.
Oye, una pregunta doble. ¿Cómo has aguantado tú y cómo han aguantado esos cientos, esos miles de trabajadores del sector?
Mira, con muchísimas dificultades. Evidentemente, nosotros nos hemos acogido a todas las posibilidades que han habido en cuanto al SICO, a las famosas ayudas, etcétera, etcétera. Teníamos recursos propios. La pena es que en el camino se han quedado tan cantidad de compañeros, ¿vale? Y has dicho tú antes otra cosa, está muy bien, no hablamos antes de los promotores o de los artistas, que somos los más visibles. Es todo la cantidad de personal que hay, desde los de seguridad, los técnicos, a toda la gente que acomoda, que ayuda, etcétera. Toda esta gente ha sufrido muchísimo. Es un sector que todos recurrís a él cuando estáis cerrados, quien no escucha música. Ahora que estamos abiertos, hay que venir y hay que ayudar. Este es exactamente así, es un sector realmente tocado. Nuevamente, España no ha dado a la cultura su espacio. Me refiero presupuestario. Sí en el corazón, sí en la ilusión, sí en las palabras, sí en el deseo, ¿vale? Pero no en el espacio económico que requiere ni lo que representa como Producto Interior Bruto en España.
Yo creo, si me permites, Martín, yo creo que es verdad, y que los clientes, los usuarios, los la otra parte, los consumidores, tenemos que aportar y tenemos que comprar entradas y tenemos que volver, pero es verdad que hace falta un respaldo político y una consideración que no existe.
Hombre, y una determinación, Escúchame, esta es una industria importantísima en todos los países. En España, por nuestra climatología, es más importante todavía. Es que es sencillo. Hombre, pocos festivales al aire libre harán en Bielorrusia. Más que nada porque no les quedará un espectador vivo cuando acabe el concierto. Quiero decirte, ¿me entiendes? Es aquí que se puede hacer esto. Hombre, por Dios, que tenemos un producto maravilloso. Tiremos adelante. Claro, iremos adelante. Los festivales en España son un motivo. Y además, el turista cultural es un gran turista. Si tú y yo viajamos por turismo, difícilmente cuando lleguemos al país que sea a París nos dedicaremos a romper cristales. No es eso, vamos a otra cosa, vamos a un tema cultural.
Y nos gustará, dentro de nuestras posibilidades, comer lo mejor posible y tomar una copa lo mejor posible, etcétera, etcétera. Porque lo que vamos es a gozarlas, no a desparramar.
Y comparte la camiseta que ponga viva París, hombre. Claro, sí. Por Dios, claro. Esto es exactamente lo que hacemos nosotros.
¿Os habéis sentido señalados, Martín? Lo digo porque yo durante este año he entrevistado a muchos del sector y a muchos hosteleros y claro, todos me decían, joder, a mí nadie me ha demostrado que la gente se contagie aquí.
Fíjame, el año pasado, el Festival de Artes de Pedrales tomamos la determinación, con solo 800 personas de público por día, de tirar adelante, por el motivo que te he dicho, casi 700 empleados. Esto yo tengo la obligación moral de tirar adelante en mi festival. Ya que es un festival de tanto éxito y cuando todo va a favor me sopla el viento a favor, hombre, cuando suena en contra también tendré que hacerlo. Bien, escúchame, no hemos dado ni un solo contagio, pero es que es de sentido común, es al aire libre, con la gente sentada en una butaca y con una mascarilla puesta. Es decir, si es que es de sentido común. Hoy yo he venido de Sevilla en el avión, no cabía ni un alfiler en el avión.
Sí, a mí me ha pasado igual. Yo he llegado de Gran Canaria esta tarde exactamente igual.
Bueno, lo digo cuando pues lo has vivido tú, no estoy diciendo nada a tu audiencia, que no sepas que es exactamente así. Le he llegado a decir a una persona de la administración cultural más importante del país, óigame, ¿qué aforo puedo hacer? Bueno, no sabemos, no sé cuál. Digo, ¿sabe qué haré? Yo le diré, mire, voy a comprar un avión y lo voy a poner delante del escenario. Y lo pondré hasta los topos. Y detrás del avión pondré un autobús. Y detrás del autobús pondré un tren. Y eso y como ustedes esto no tienen nada que decir, lo llené hasta los topes. Aún se ríe, pero no me ha dado una solución.
Claro, es verdad. Oye, para concluir, Martín, y perdón, por el tono y cómo sonríes... No. Sois optimistas, ¿no?
Del todo. Uh-huh. Es que trabajo en una cosa maravillosa. Y el público nos lo agradece todo el día. Es muy bonito. Hoy mismo bajaba del avión y el señor se ha acercado y me ha dicho, ¿usted es el de Jardines de Pedralbes? Sí. Me ha dicho, muchas gracias. Ostras tú, solo por eso. Qué bueno. Vale la pena.
Pues mira, otro que te ha comprado una entrada seguro. Martín
hecho,
Pérez.
Se hace falta.
Bueno, lo que haga falta. Martín Pérez, director del Festival Jardines de Pedralbes. Lo dicho. Muchas gracias, Martín.
Qué agradable hablar contigo, Ángel. Gracias.
Venga, un abrazo, amigo.
Un abrazo. Gracias.
Pues hasta aquí nuestro recorrido por el mundo de la cultura, un sector que representa el 3,4% del PIB español. Son muchas familias las que viven de la cultura en España: música, cine, teatros, museos. En los próximos meses esperan empezar a remontar, son optimistas. Champagne, pop.
on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you've been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house.
Y vamos a aprovechar para darnos otro paseito por las redes sociales porque seguís hablando sobre la polémica del impuesto a las rentas altas a la Comunidad de Madrid reclamado por Ximo Puig. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que el impuesto no está en la agenda del gobierno ni lo va a estar nunca. Hola, Lucía. Buenas tardes.
Hola,
de nuevo.
Mamén, ¿qué tal? Pues mira, Ángel Expósito ha dado su opinión sobre todo esto en el videoblog de hoy.
A mí se me ocurren un montón de millonarios en otros grandes núcleos de población, como dice Escrivá, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, en Mallorca, ¿a qué no hay Escrivá o María Jesús Montero o Pedro Sánchez? ¿A qué no hay para decir que van a subir los impuestos solo a los ricos de Guecho, de Pedralbes o de la Cala San Juan?
El videoblog de Ángel se puede ver en cope.es, en Twitter y en Instagram. Sobre este asunto nos ha mandado Julián una nota de voz a nuestro WhatsApp.
¿Qué puede explicar a Ximo Puig y a su consejero de Economía de que gracias a los madrileños la Comunidad Valenciana sale para adelante? Y si no van los madrileños a tu comunidad, Ximo Puig, ¿qué iba a ser de ti? ¿Qué iba a ser de Benidorm? Y luego, por favor, gestiona bien tus cuentas, Ximo Puig.
Pero Lucía, también nos están llegando otros comentarios sobre el certificado COVID.
Mira, pues nos dice Juan Pablo, así no hay quien se aclare. En un principio el certificado COVID era para facilitarlo, para viajar entre los países de la Unión Europea para evitar contagios. No era un requisito para entrar en locales. Y Pilar nos comenta, es inconstitucional y ya lo veremos cuando salga una sentencia del tribunal.
Gracias, Lucía, hasta luego.
Hasta luego,
mami. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hey. Mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con EI, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso de lo más destacado de la actualidad económica de la semana, en un día en el que continúa la polémica sobre un hipotético impuesto a las rentas altas de la Comunidad de Madrid para compensar los beneficios que en teoría obtienen los madrileños por la capitalidad. Una nueva figura tributaria propuesta por el presidente de la Comunidad Valenciana, por Ximo Puig, y secundada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda, su titular, María Jesús Montero, ha desautorizado a Escrivá, lo ha hecho de esta forma tan contundente.
Este gobierno nunca va a ser una política que enfrente a los territorios. Para que no se produzcan ni comparaciones ni agravio, esa propuesta no está en la agenda del gobierno ni lo va a estar nunca.
Antes de este nuevo desencuentro entre miembros del mismo gobierno, se pronunciaba en Herrera en COPE el consejero madrileño de Economía y Hacienda. Javier Fernández Laschetti ha asegurado que ese nuevo impuesto carecería de base legal y además tendría unas consecuencias muy negativas no solo para Madrid, sino para toda España.
En este gasto fiscal a los madrileños le va a ir peor a toda España y además no llegaría ni un euro a otro lado. Es decir, a España le viene bien que Madrid vaya bien, como le viene bien que vaya bien cualquier lugar de España. Y tratar de presentar una idea como es, como Madrid contra el resto, no, es Madrid y el resto, todos juntos.
También es noticia de este viernes el varapalo judicial al gobierno por los viajes del Imserso. Cuando muchos de nuestros mayores ya tenían reservadas sus vacaciones, un tribunal administrativo suspende el programa. Lo hace tras admitir a trámite la petición de varias patronales hoteleras que denunciaban los bajos precios que reciben los establecimientos incluidos en los viajes. Jorge Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
No podemos seguir pensando que podemos seguir trabajando toda la vida a un precio inadecuado que está por debajo de los costes, según evidencia el estudio de la Universidad de Alicante, como digo, y que por 20 y pocos euros se puede hospedar a una persona en un hotel de 4 estrellas a la pensión completa con comida, agua, animación, con servicios médicos en el hotel. Esto es inasumible, inaceptable.
También reclaman que el gobierno reconsidere su decisión de excluir a los hoteles de 3 estrellas y advierten de que muchos quebrarán este otoño si se quedan finalmente fuera de los viajes de los mayores de 65 años. Enseguida vamos a repasar estos y otros asuntos de la semana. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Comenzamos con un buen dato, el registrado en el segundo trimestre por la restauración. Entre abril y mayo sus ventas aumentaron un 11% gracias al consumo nacional.
Mientras, el alojamiento sufrió una caída del 42% debido a la menor llegada de turistas extranjeros. Esto respecto al año pasado, porque si la comparación la hacemos con el año anterior a la pandemia, con el 2019, en el sector servicios hay todavía 130.000 afiliados menos.
La llamada España vaciada en contra de las ampliaciones de los aeropuertos del Prat y de Barajas.
Según las plataformas que componen la citada coordinadora, los 3.300 millones que se van a destinar a ambas infraestructuras ampliarán la brecha entre los territorios. Demandan al Gobierno que cumpla con sus compromisos en materia ferroviaria y de autovías, proyectos que sí vertebran, dicen, la España interior.
Descienden los fallecidos en accidente laboral.
Hasta junio, 334 personas perdieron la vida en su lugar de trabajo o in itinere, es decir, mientras acudían o volvían de trabajar. Son 20 menos que en el mismo periodo del año pasado. La siniestralidad aumenta, sin embargo, entre los autónomos, con 27 fallecidos, dos más que en 2020.
Navantia opta a construir 3 fragatas para la Armada Polaca.
La empresa pública española es una de las 3 finalistas en el concurso del Ministerio de Defensa de Polonia. Están en juego cerca de 120.000 millones de euros y la decisión final no se conocerá hasta el año que viene.
Y terminamos como cada viernes en la bolsa. El IBEX ha avanzado hoy un 0,48% y cierra en los 8.879 puntos.
Los bancos se han anotado hoy las principales revalorizaciones, mientras que los valores turísticos son los que más caen. En lo que va de semana, el IBEX ha ganado cerca de un 2%, animado por el dato del paro en Estados Unidos. En julio se crearon más de 940.000 empleos, más de lo previsto por los analistas. Gracias, Belén.
Hasta luego, Mamen.
Vamos ya con el repaso a la semana económica, como siempre, de la mano de Yolanda Gómez, su directora del diario ABC. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien.
Bueno, vamos a comenzar con la nueva polémica fiscal, no sé si será la última, porque esto vamos, es un rosario que tú empiezas aquí a apuntar y no acaban las polémicas. Bueno, la última, la penúltima, ¿hay madrileñofobia del gobierno de Sánchez, como denuncia la presidenta Ayuso?
Hombre, yo no sé si es madrileñofobia. Yo lo que creo que hay es, lo que se intenta es ir en contra de la política fiscal y de la política económica del gobierno de Madrid, ¿no? O sea, el gobierno de Sánchez, pues no le gusta nada, y algunos gobiernos autonómicos tampoco, pues que haya una comunidad autónoma donde los impuestos son más bajos que en otras, y eso no implica tener peores servicios o no implica que vayamos mal, sino económicamente bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso yo creo que molesta, y lo que quiere es acabar con esa política económica. Entonces, cada día se les ocurre algo nuevo. Empezamos con la armonización fiscal para subir los impuestos aquí, porque no es una armonización a la baja, es una armonización al alza. Uh-huh. Y ahora se le ocurre al señor Puig decir que nos pongan una tasa a los madrileños porque es la capital de España. Bueno, lleva 500 años siendo la capital de España, así que no sé.
Pues vamos con retraso, entonces, en impuestos.
Vamos con retraso, sí, sí.
Oye, desde el punto de vista meramente económico y fiscal, ¿tiene sentido un impuesto para contrarrestar esos supuestos beneficios por la capitalidad del país?
Pues desde mi punto de vista no lo tiene. O sea, lo que tiene es lo que ya existe en el propio sistema de financiación autonómica. Las comunidades de régimen común, que somos todas menos Navarra y País Vasco, lo que se hace es se fija, bueno, a impuestos iguales, pues tú tienes que recibir, en teoría, tanto dinero. Uh-huh. Si recaudas más, como es el caso de Madrid, ese dinero que recaudas de más lo aportas a un fondo de solidaridad que se denomina así, y se lo das a las otras que tienen menos ingresos. Uh-huh. Pues eso está bien, y eso es lo que se debe hacer, y eso es lo que se hace. Es que en Madrid, hoy estábamos buscando aquí en ABC los datos que han salido hace nada, hace una semana o dos semanas, pues resulta que Madrid aporta más de 4.000 millones de euros a ese fondo de solidaridad, al que solo aportan Madrid, Cataluña y Baleares, y de hecho aporta 3 veces más que Cataluña y 10 veces más que Baleares, y todas las demás reciben dinero de ahí. Entonces, si Madrid no aportara, pues podríamos decir, oye, tú estás bajando los impuestos y luego le pides al Estado. Pero es que no es eso. No solo no le pide dinero al Estado, sino que además aporta al fondo para las demás.
Claro, un 70% veo en el titular que habéis puesto en ABC,
sí,
¿no?
Sí, es un 70% de ese fondo, o sea, de los que aportan, que solo aportan 3, que son Madrid, Cataluña y Baleares, pues Madrid aporta 4.300 y pico. Vamos, son datos del 2019, que es lo último que ha salido. Uh-huh. Y luego el resto de las comunidades reciben, porque no llegan, en teoría, con lo que recaudan ellos con sus impuestos, no llegan a ese mínimo que se ha fijado en el sistema. O sea, que no se puede decir que Madrid sea insolidaria, que es que hay que poner esto para compensar. No, es que ya está compensando y ya está pagando por ahí.
Oye, en clave territorial también, esta semana, la primera reunión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, y teníamos una conclusión, 1.700 millones de euros para la ampliación del Prat. ¿Esto supone un agravio comparativo con otros territorios, con otras regiones?
Pues desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que el dinero se tiene que invertir pues donde tiene que hacerlo. O sea, a mí lo que me parece mal es que se comprometa dinero a Cataluña por el hecho de que hay que darle dinero por darle, y porque desde el punto de vista político hay que dárselo. No sé si te recuerdas cuando hablaba Pedro Solbes de aquel sudoku, ¿no? Sí. Cuando en el estatuto que luego el Constitucional pues declaró que iba contra la ley, se decía que había que invertir en Cataluña un 18% del PIB, que era su peso en la economía global. Dices, pero vamos a ver, es que a lo mejor no hay proyectos en los que invertir, pero si efectivamente es necesario ampliar el aeropuerto del Prat, y yo creo que es necesario, pues bueno, pues hay que invertir. De hecho, este proyecto no se lo ha sacado ahora Sánchez de la manga, es que este proyecto lo planteó el señor de la Serna, que era del PP, en 2016, cuando estaba en el gobierno de Mariano Rajoy. O sea, que no me parece mal. Cuando hay que invertir, se invierte, y me da igual que sea en Cataluña, en Madrid o donde sea necesario, ¿no?
Claro, precisamente te iba a preguntar ahora por eso, porque esa inversión en el Prat, hay otra inversión también prevista en Barajas. Hoy la coordinadora de la España Vaciada ha dicho que, bueno, que con esas inversiones lo que se está haciendo es agrandar la brecha entre las regiones, las más pobladas y las menos pobladas. ¿Es cuestión de votos, de influencia política, de qué?
No, yo tampoco lo veo así. O sea, yo creo que, por supuesto, hay que hacer, hay que conectar la España despoblada con la poblada, por supuesto, pero eso no significa, o sea, yo creo que no son cosas opuestas. Vamos a ver, tenemos que ser realistas. Acordaos lo que pasó cuando nos dedicamos a hacer aeropuertos. Yo hace poco venía por la carretera y vi por la zona de Teruel un mini aeropuerto. Y dice, ¿qué sentido tiene hacer un aeropuerto ahí, no? Y hemos hecho muchos en la España, con los fondos europeos, hicimos un montón de estos aeropuertos que no
servían, no tenían tráfico, ¿no?
Luego nada. No tenían tráfico y no servían para nada. Yo creo que los recursos públicos se deben gastar de manera eficiente y creo que ponernos unos contra otros en ese sentido no tiene sentido, ¿no? Los aeropuertos son necesarios y ahora mismo el aeropuerto del Prat se ha quedado pequeño. Otra cosa es que luego tengamos aquí a los ecologistas diciendo que no quieren que lo amplíen, o dentro del propio gobierno hay una enorme división entre la parte de Podemos y el propio gobierno socialista con esa ampliación. E incluso en Cataluña, Junts también es tan independentista como RC, y RC está a favor y Junts se ha manifestado en contra. O sea, que hay mucha división ahí, pero bueno, peor para ellos. O sea, al final, si no se hace esa inversión, lo que haremos es agrandar las diferencias entre Cataluña y Madrid.
Una
desde
más.
El punto de vista económico, una más. Bueno, o sea, Madrid seguirá prosperando y Cataluña, bueno, pues si quieren quedarse estancados, pues allá ellos, ¿no?
Oye, vamos con los viajes del Imserso, que son también muy importantes. Hoy ha habido un tribunal administrativo, los ha suspendido de forma cautelar. Había varias patronales turísticas que habían denunciado, bueno, pues que los precios eran muy bajos, que incluso se estaban haciendo bajo coste. ¿Ya no son rentables esos viajes o realmente es que hay menos presupuesto para hacerlos?
Claro, pues yo creo que ahí se juntan las dos cosas. Por un lado, es verdad que los costes han crecido, pues desde el salario mínimo interprofesional, que pues ha subido en los últimos años más de un 20%, y claro, los hosteleros de lo que se quejan y lo que ha admitido el juez, y por eso ha paralizado los viajes de momento, es que claro, un pliego, tú no puedes exigir que te ofrezcan algo a un coste inferior, o sea, un precio inferior al coste que tienes por producir ese servicio, ¿no? Y eso se estaba escuchando ahora mismo, ¿no? Que habéis hablado con una de las patronales hoteleras que lo denunciaban. Claro, eso no puede ser, o aumentas el presupuesto, o los hoteles no van a trabajar para perder dinero. Y la verdad es que sería una pena, porque es verdad que lo que hemos visto, claro, ahora con el COVID se paralizó, pero lo que hemos visto durante muchos años es que estos viajes del Imserso pues le servían al sector turístico y al sector hotelero para sobrevivir durante la temporada baja.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que sería importante que se mantuvieran, pero bueno, es verdad que aquí o el gobierno se estira un poco más, o sea, aumenta el presupuesto, o se pide más también a los jubilados que van a las excursiones o a los viajes, pero claro, lo que no puede hacer el sector es perder dinero.
Claro. Oye, vamos con el tema pasaporte COVID, que este también es otro capítulo aparte. Mira, hace un ratito además salía esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no avala el certificado COVID para los interiores en el ocio nocturno, pero sí es una medida, por ejemplo, que hoy se ha empezado ya a pedir en Italia. ¿Aquí sería la solución?
Bueno, yo no sé si solución, pero o sea, si la alternativa es o cerramos los establecimientos o con un pasaporte o con un test de antígenos o con cualquier tipo de estas medidas, pues podemos mantenerlos abiertos, pues yo creo que se debe hacer. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Que no tenemos una ley estatal que regule todo esto y nos encontramos con una situación como la de hoy, que decías tú, que acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo ha parado, ha dicho que ahí no se puede aplicar, que en Asturias esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dicho que tampoco, en Canarias fue hace unos días, y sin embargo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dicho que aquí sí.
Claro.
Eso es lo que no tiene sentido, ¿no? Que en distintos sitios dentro del mismo país, pues la justicia en unos sitios te diga que sí y en otros sitios te diga que no, ¿no? Yo creo que lo que sí que se necesita es una ley estatal que lo regule todo.
Oye, hemos hablado de turismo, de hostelería, otro sector clave es el del automóvil. Parece que este nos remonta. Julio, cayeron otro 30%. ¿Por qué no remontan las ventas en coches?
Bueno, yo creo que aquí nos juntamos con varios problemas. O sea, uno, por un lado, es la incertidumbre en la que estamos viviendo. Hace unos años, el año pasado decíamos que había sido la señora Rivera diciendo lo del diésel, que se iban a acabar con los diésel. Ahora es más la normativa europea, que también no sabemos hasta dónde, o sea, hasta cuándo se van a poder comprar este tipo de coches. Luego está también el tema de los semiconductores, que no hay, que se han disparado la demanda de estos microchips y resulta que no hay semiconductores y que se está retrasando mucho la entrega de los coches, con lo cual si tú te vas a comprar un coche, y está ocurriendo, ¿eh? está ocurriendo, te vas a comprar un coche y te dicen que no te lo dan hasta dentro de 4 o 5 meses, pues hay,
pues a lo mejor
hay
te
gente
lo piensas,
que
claro.
incluso se lo piensa y dice, bueno, dentro de 4 o 5 meses vete a saber y a ver qué pasa con esto de los eléctricos o los híbridos claro. o qué tipo de coche nos compramos, porque es verdad que es uno de los sectores a los que peor les está yendo.
Y pero mira, casi mejor, vamos a terminar en positivo, porque las ventas de viviendas, por lo menos terminamos con una sonrisa, se dispararon más de un 70% en junio. ¿Eso es un indicador de la incipiente recuperación económica de la que se está hablando?
Pues aquí está ocurriendo otra cosa completamente distinta a lo que pasa con los automóviles. Aquí nosotros vamos en ABC para hacer la información, pues hemos hablado con algunos expertos y lo que nos dicen es, por un lado, el ahorro acumulado durante estos meses en los que hemos estado encerrados y bueno, pues el consumo ha caído y el ahorro se ha disparado. Pues ese ahorro acumulado por un lado, luego que también hemos aprendido un poco lo importante que es tener casa o tener un balconcito o tener una terraza, pues yo creo que ahí más de uno pues se lo ha pensado, y es verdad que las cifras pues son bastante halagüeñas. Es que ha sido el mejor junio desde el 2007, o sea, es que estamos hablando de épocas del boom inmobiliario. Veremos a ver, de todas maneras, o sea, con un dato puntual habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos meses, pero sí que es un dato esperanzador.
Claro, a ver la tendencia, a ver cómo va. Oye, pero espérate, que no te vayas todavía, Yolanda, porque nos falta una cosita, nos falta el dato. Y terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato. Hoy ese dato es un 28% más. ¿Y de qué, Yolanda?
Pues mira, es un dato positivo también, ¿no? Vamos a seguir, vamos a acabar bien el día. Pues mira, es lo que ha crecido el gasto con tarjetas de crédito en el mes de julio respecto, no ya al año pasado, que se entendería mejor, sino al mismo mes del año 2019, según un informe que ha hecho público hoy BBVA Research. Sí. Avanza sobre todo el gasto con tarjetas españolas, tanto presencial como online, lo que compensó el descenso de las transacciones con tarjetas extranjeras, que aunque moderaron su caída, pues sigue siendo inferior a los de los tiempos en que no había COVID, porque hay mucho turista menos.
Oye, ¿y crece el gasto con tarjeta en todos los sectores?
Pues prácticamente en todos, ¿no? Lo que dice el informe es que, excepto en grandes superficies, belleza, moda y viajes, los demás van muy bien, y destaca fundamentalmente el repunte del consumo en bares y restaurantes y sobre todo en alojamiento, donde se recuperó niveles de hace 2 años por primera vez desde el principio de la pandemia.
¿Y desde el punto de vista geográfico, la subida es generalizada?
Pues bastante generalizada también. Mira, se incrementa en 50 provincias. Y a mí uno de los datos, ahora que hablabas de la España vaciada, uno de los datos que más me llama la atención es el avance del gasto en provincias como Ávila, Segovia, Teruel y Huesca. Y probablemente porque en estos lugares, antes de la pandemia, se usaba muy poco la tarjeta de crédito. Y es verdad que ahora lo que nos han estado diciendo, oye, que el dinero en efectivo, que puedes contagiar, que sí, que no. Y ante eso, pues ha crecido bastante. Pero la verdad es que, en general, las cifras muestran un incremento bastante generalizado del consumo, que sin duda es otra buena noticia para la economía española.
Pues nada, nos quedamos con ello y con la sonrisa. Yolanda Gómez, su directora de ABC, muchas gracias por la clase. Un abrazo.
A ti, adiós.
Hasta luego. Nos vamos a ir al cine.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya aquí, cerquita del fin de semana. Nos vamos a poner cómodos, hacemos nuestras palomitas y vemos qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. Hola, Jero, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mamen. Yo te traigo sonrisas hoy también.
Maravilloso, así me gusta. Así me gusta.
Sonrisas de bebé, además.
Fíjate que viendo la primera película he dicho, a mí esta me gusta fijo, porque me gustó la primera, pues cómo no me va a gustar esta. El bebé jefazo, negocios de familia.
BabyCorp ha desarrollado una nueva fórmula que puede convertir a un adulto en bebé durante 48 horas.
¿Pretendes que vuelva a ser un bebé?
Sí, esa es una edad complicada.
Bueno, madre mía, para empezar, has oído ya a José Coronado, que da la voz en castellano de un personaje que en inglés es James Baldwin, digo Alec Baldwin, con una voz así. Es de morirse de risa la película. Ha tenido unas críticas más bien negativas, yo creo que porque es muy positiva de fondo, porque hace una enmienda a la totalidad a cierto tipo de educación, en la excelencia, ¿sabes? Los bebés que ya en el seno materno han oído 52 horas de Mozart y están hasta el moño, ¿sabes? Uno de ellos. Y que son tan listos, que resulta que se rebelan contra los padres. Quieren ser libres desde la más tierna edad. Entonces, toda la relación paterno-filial se enrarece y tal. Entonces, tiene que intervenir esta corporación con una serie de espías concretos para descubrir quién está detrás de esa conspiración. Como ves, es un tema bastante interesante, porque todo el tema de la maternidad, la paternidad es absolutamente actual. La típica niña agobiada porque es que no ha sacado las 10 matrículas, sino 9 solo, y va a decepcionar a su padre, ¿sabes? O sea, muy
sí que tiene un trasfondo interesante, ¿eh?
Sí, mucho, bueno. Mucho. Sabes que se basan en unos libros de Marla Frassi. Aquí las canciones además son de Hans Zimmer y la música también, y de Steve Mazzalo, son muy buenas. Tom McGrath, que dirigió la anterior, este es el que hizo la serie de Madagascar y Megamind, le mete un ritmazo a la... A mí me ha gustado un montón. Yo no sé por qué han tenido críticas negativas. Habrá que investigarlo.
Pues me la apunto porque me da la impresión de que me va a gustar. Oye, vamos con otra. Se estrena en plataformas. Vivo.
Nada María más feliz que tú y yo volviéramos a cantar juntos.
Era el amor de mi vida, pero nunca le dije lo que sentía por ella. Todo mi amor la volqué en una canción.
¿Esta es de animación?
Bueno, te mueres, sí, es de animación. Buenísima, porque las canciones son de Lin-Manuel Miranda, que es un puertorriqueño, está súper de moda, pues el que hizo Hamilton, o sea, en Broadway ha arrasado, este año ha estrenado Un barrio en Nueva York, que es un musical a lo West Side Story sensacional, y aquí esta película de Kir de Mico y Brandon Jafford, pues es una preciosidad, empieza en Cuba, un cantautor que escribió una canción para su amor de juventud, para Marta, y cuando se la va a entregar, porque la ha invitado a un concierto de despedida, ella es una estrella allá en Miami, se muere. Y entonces él es un quincajo, que es una especie de monito que toca con él la batería, coge la misión de llevar la carta como sea para llegar antes del concierto. Hay una niña alternativa por ahí que quiere morirse de risa, por supuesto, con problemas paternofiliales.
También.
Esto es actual, totalmente. En el cine contemporáneo siempre hay un problema de ese estilo. Es buenísima, y luego es que Lin-Manuel Miranda está metiendo todo lo latino en el buen sentido de la palabra, toda la visión de la familia, de la trascendencia, incluso de la muerte. Es preciosa la película, me ha gustado un montón. Vivo también.
Bueno, pues nada, dos buenas recomendaciones. Vamos a por la tercera, El Escuadrón Suicida.
Si completáis la misión con éxito, tendréis una reducción de condena de 10 años. Si se os ocurre desobedecer mis órdenes, detonaré el explosivo que tenéis implantado en el cráneo.
Vamos a morir todos.
Eso es.
¿Qué tal? Explosivo en el cráneo. Bueno. Son super villanos, que tienen que hacer de superhéroes, si no les explotan, claro. Entonces, bueno, ya es como una especie de reboot, continuación.
De la primera, ¿no?
De la primera, sí, de hecho, pero han cambiado algunos personajes, porque ahí estaba Will Smith, aquí es Idris Elba, se mantiene Margot Robbie, que está igual de pirada que en la primera película, está fuera de madre total, Viola Davis, que es un pedazo de actriz, increíble, intentando poner orden. Es un poco de madre, más para, digamos, público juvenil y adulto, porque hay bromas de doble sentido de estar bastante destroyer, digamos. Eso sí, muy entretenida, con un ritmazo espléndido, para muchos es de las mejores películas de la DC, que es, digamos, como el equivalente a la Marvel en Warner. Y de hecho, James Gunn, que es el director, es el que hizo Guardianes de la Galaxia para Marvel. O sea que les han robado ahí a ese director, que es igual, una mezcla de fantasía, acción, violencia y humor. Mucho humor, donde también está, por cierto, Juan Diego Botto, en uno de los personajes. O sea, vamos colocando ahí gente también en los blockbusters de verano.
Bueno, pues me parece buena recomendación también. Vamos a por la siguiente, Una villa en la Toscana.
¿De repente quieres vender la casa de la Toscana deprisa y corriendo?
Me he enterado de lo de tu madre.
No recuerdo nada.
Tú no puedes recordarla, ni yo olvidarla.
Esta casa merece que honremos su historia.
Y me suena, Liam Neeson está por ahí atrás, ¿no?
Sí, pero no se venga de nadie esta vez, ni pega a nadie. No, o sea, no. Vive una historia romántica con su hijo en la vida real, por cierto, intentando vender una casa en la Toscana. Típica película para el club de las cursis y los cursis, al cual yo pertenezco también, como mi hermana, como mi madre y como mi sobrina. Está bastante bien. Se deja ver, le veremos a finales de mes conduciendo un camión por carreteras heladas, pero ahora le podemos disfrutar en su faceta de galán maduro.
Bueno, oye, vamos a por la penúltima, Pequeños Milagros en Peckham Street.
El ayuntamiento va a cobrarles a los propietarios parte de las obras.
Pero, ¿cómo pueden hacer eso?
Te van a llegar facturas gordas.
Significa que estamos en la lista de sitios que quieren tirar.
Está apúntala para comentarla con Yolanda en el tema económico.
Ah, sí, vale, me lo
la
apunto.
Británica post-Brexit.
Para entender el Brexit, madre mía.
Claro, inmigrantes búlgaros y tal, que allí les cobran de pronto unas reformas en una, en un piso que han adquirido con muchísimo y con muchísimo sacrificio, y que son de pronto, entre medias hay un gato metido en una pared, que es el título original. Es cine social, es bueno, no está mal, pero la están presentando como una comedia y es más bien un drama duro, o sea, pero bueno, está bastante bien.
Uh-huh. Bueno, oye, todavía nos queda por repasar la programación de 13. Ah, mira, fíjate, es que
tiene
este,
los Goonies.
Este fin de semana, qué maravilla, los Goonies.
Claro, mañana los Goonies, que está genial. Podemos tener un clásico de la guerra árabe-israelí con Kirk Douglas, La sombra de un gigante, Joel Halcón con Stallone también mañana, incluso con Terence Hill, Doctor West, y luego el domingo. Por la mañana, Tres Sargentos, que es un pedazo de película de John Sturges con Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. Uh-huh. Luego, en el cine español, a tope, ese cura, Botón de Ancla, que no es la famosa, es la versión del 61, y ahí va otro recluta con José Luis Ozores. Pero es que acabamos el domingo con Tiburón de Steven Spielberg. O sea, entre los Goonies y Tiburón, yo ya tengo apañado el fin de semana.
Sí, pero...
Y luego
¿qué
Tiburón
más?
2 también, luego ¿cuál? Tiburón 2.
Pero todas seguidas, primero la 1 y luego la 2.
Primero la 1 y luego la 2, y luego te vas a la playa, allí agobiarte, para ver si ves una aleta de tiburón. ¿Sabes qué es lo que suele pasar?
Con la banda sonora detrás. Claro. Quita, quita, qué miedo. Qué miedo, quita, quita. Oye, pues hemos hecho una buena selección, ¿no? Bebé Cefazo, sí. Negocios de Familia, El Escuadrón Suicida, Vivo, Una Villa en la Toscana, Pequeños Milagros en Peckham Street, y bueno, y siempre nos queda...
Y los Goonies.
Y los Goonies en 13.
Oye, pues, Tiburón, ¿quién se atreva?
Y Tiburón, madre mía. Bueno, pues oye, pues me han gustado todas. Lo que pasa es que ahora no se pone el orden para verlas. Me lo tengo que pensar.
Ya lo pondrás, no te preocupes. Ya,
bueno, si tengo que depender de los míos, seguro que Bebé Jefazo la primera. Vamos.
Empieza clarísimo. Por la primera, sigue
y voy siguiendo,
por la segunda,
¿no? Y ya está.
1, 2, 3 y 4 y ya está. Ya lo tienes ahí.
Y ya lo tengo puesto. Jero, como siempre, un placer y nos
igualmente,
escuchamos
mami.
La semana que viene, ¿no?
Aquí estaremos si Dios quiere. Un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte. Chao. Don't you go.